Desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, amor.
Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, queridos hermanos de Radio Católica Mundial. Hoy estamos transmitiendo desde Chandler, Arizona, con este espacio radial de
Conectados en familia.
Siendo luz para todos los hombres.
El día de hoy los saludamos con mucha alegría.
La hermana Socorro.
Y María Fernanda. Y pues esperamos que este programa sea de gran bendición, de gran alegría y mucha paz para todos ustedes. Y pues como todos los días les queremos recordar que ya están nuestros chats abiertos para que puedan ahí escribirnos desde donde nos saludan o algún testimonio o algunos comentarios acerca del tema. Y pues más adelante les vamos a recordar nuestros números de teléfono.
Así es. Así que desde ya comenzamos con nuestra oración, dándole pie a este tema del día de hoy.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todas las bendiciones que diariamente nos concedes a nosotros y a nuestras familias. Te damos gracias, amado Padre del Cielo, porque en este inicio de este tiempo de espera, en este tiempo de reflexión, nos das la oportunidad nuevamente de poder adentrarnos a tu corazón y mirarnos a lo profundo de nuestra alma. Así que en esta mañana te pedimos de manera especial, Papá del Cielo, que nos vuelvas a mirar también y que nosotros podamos mirarnos en este tiempo de espera, en este tiempo de reflexión, para poder mirar todo aquello que nos hace daño, que estamos fallando en lo que estamos haciendo no muy bien, Señor. Te pedimos, Papá, para que en este mirarnos también podamos amarnos, también podamos ver las grandezas que nos has regalado, los dones, los valores. Te pedimos, Señor, que en este mirarnos también te podamos mirar a ti y podamos copiar exactamente todas las bellezas que tienes en ti y que nosotros podamos ser hijos que te hagamos sonreír con todas las virtudes. Especialmente también te queremos pedir que nos sonrías y que en este tiempo podamos sonreír también a nuestros hermanos, especialmente aquellos que se encuentran en momentos de soledad, en momentos de aflicción, en momentos de pobreza, de desánimo. Que podamos sonreír, Padre, para que sonriéndolos a ellos puedan ver tu rostro en nosotros. También te pedimos que nos sanes, que nos enseñes en este tiempo también a poder ir sanando todos aquellos errores, todas aquellas faltas que les hemos hecho a nuestro corazón y que le hemos hecho a los corazones de los demás. Sana, Señor, nuestros corazones de aquello que en este año no ha sido lo mejor. Y te pedimos también que nos guíes. Papá, guíanos en este tiempo. Te pedimos, Señor, que en este tiempo de espera podamos ser guiados por tu mano, por tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, a la verdad plena y utilízanos para que podamos ser ejemplos, para que también podamos ser motivo de alegría para los demás, motivo de esperanza. Utilízanos, Papá, como tus hijos amados que somos, y si es necesario, corrígenos, para que podamos enmendar, para que podamos salir adelante en este tiempo y que podamos nacer en el pesebre, que podamos en ese pesebre dar a luz una nueva vida, una nueva imagen de tu Hijo en nosotros. María Santísima, tú que eres la predilecta, ayúdanos a caminar con tu Hijo. Ayúdanos a vencernos a nosotros mismos y a nuestros pecados. Por eso te decimos, María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, y estamos recargados ya con esta oración del día de hoy, así que pues comencemos, pues nos alegramos poder empezar este nuevo año, porque es un nuevo año, para los que no sabían, pues este año lo empezamos ayer, ya que el tiempo litúrgico no da con el año pues civil como normalmente lo celebramos el 31 de diciembre, sino que nuestro año terminó ayer y empezó este año, comenzamos pues este tiempo nuevo en el que pues comenzamos un ciclo nuevo, que es el ciclo C, y pues nosotros avanzamos con mucho más como mucha más alegría para poder seguir interiorizando en la vida de Cristo y sobre todo en lo que Dios nos ha querido revelar a través de las Escrituras, porque pues este tiempo nuevo es un tiempo en el que estudiamos nuevos evangelios, en el cual también repasamos del Antiguo Testamento. Entonces es una riqueza que la Iglesia nos regala para poder leer como tal toda la Biblia, porque pues como decía un sacerdote, si tú vas a misa los 3 años tres años seguidos, sin parar un día, pues estarás viendo estarás leyendo toda la Biblia por entero. Entonces, pues qué alegría que la Iglesia nos regale este tiempo nuevo en el que pues también vamos a ahondar en muchas cosas, en el que podemos mirar todo aquello que el Señor nos quiere ir revelando, lo que ha querido anunciar a través de los tiempos. Y pues por eso en este día estamos muy felices de poder comenzar este nuevo tiempo litúrgico y pues con este domingo primero de Adviento, pues que a la final pues damos inicio como tal al tiempo de espera, al tiempo especial en el que llamamos Adviento. Y pues qué bonito que ustedes hayan podido, ojalá hayan podido todos ir a la misa, o si no, pues qué triste, pues hayan confianza, les invito de una vez para que puedan hacerlo, porque pues igual cada domingo, durante 4 domingos seguidos vamos a estar prendiendo cada velita de esta corona de Adviento, y pues que nos da como ese tiempo de que cada domingo vamos acercándonos a esa espera, a esa dulce espera que tendremos el 24 y el 25, que es el nacimiento del niño Jesús.
Así es, un tiempo de espera y un tiempo de preparación, preparación en esos corazones. Entonces realmente es un tiempo muy especial. ¿Y por qué es un tiempo especial? Porque es un tiempo de esperanza. ¿Y por qué es un tiempo de esperanza? Porque es un tiempo de reflexión para hacer borrón y cuenta nueva, un tiempo que nos invita a prepararnos. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Quitamos de nuestro corazón todo aquello que nos estorba, que no nos hace bien, que nos va sobrando para preparar ese corazón para que Jesús pueda nacer verdaderamente en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque al final, este tiempo tan especial de mes no es solo por las fiestas y que hay alegre por ver a la gente y todo. Sí, o sea, eso, pero también es para recibir al niño Jesús en nuestra vida y con toda la gente que queremos.
Y por eso siempre, o sea, para la preparación, pues hacemos cada una de estas símbolos, de estos símbolos que nos ayudan a introducirnos en el misterio del nacimiento del niño Jesús y a buscar esa espera, que es ir, como decíamos, mirando adentro de nosotros qué nos sobra y qué nos falta para poderlo aplicar. Entonces, pues sobre todo, pues recordar que estas fechas nosotros nos sirven para ir actualizando nuestra vida interior, especialmente pues aquello que nos beneficia y aquello que necesitamos, lo cual Dios inunda de ese pasado, nuestro pecador, a lo que Dios quiere en este momento, ¿no? O sea, gracias a Dios nos da un nuevo año, nos da una nueva oportunidad, y si estamos vivos es porque Dios quiere que sigamos caminando en ese pulirnos como seres.
Claro, o sea, aprovechar esas oportunidades que Dios nos da año tras año, y pues que no decir, ay, bueno, voy a esperar hasta el otro año. O sea, no, o sea, ahora es el momento. Entonces, estas semanas de Adviento vamos a estar compartiendo esa riqueza que el Padre Celestial nos da, que es el enviar a su Hijo al mundo y hacernos hijos suyos. Entonces, bebamos pues de estas fuentes riquísimas de la vida divina, a las cuales la Santa Madre Iglesia Católica nos lleva a lo largo del año litúrgico. Entonces, pues aprovechar, ¿verdad? Sacarle el jugo a este tiempo, a de verdad procurarnos pues no faltar a misa, estar leyendo las Escrituras, estar haciendo más cosas para preparar nuestro corazón, y pues sobre todo, pues no solo ir a misa, orar y todo, no, actuar bien, actuar todo conforme hemos hablado, conforme a Dios, para preparar nuestro corazón. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy hablando del tema del día, que es: conoce el tiempo litúrgico.
Qué bonito. Así que bueno, los invitamos a que escuchemos esta frase del día que va a abrir como tal este tema del día de hoy.
Conéctate con este pensamiento.
El Adviento nos invita a detenernos en silencio para captar una presencia. Es una invitación a comprender que los acontecimientos de cada día son gestos que Dios nos dirige, signos de su atención por cada uno de nosotros. Papa Benedicto XVI.
Qué bonita frase que nos regala el Papa Benedicto. Este tiempo, como decía, de Adviento, es para hacer un alto en el camino y contemplar desde el silencio de nuestra alma. Y esta frase pues nos dice mucho, porque pues él nos quiere captar. Sí, captar esa presencia es una invitación a comprender esos acontecimientos diarios y pues si no hay un pare en la vida, pues seguramente pasaríamos de largo, sí, o sea, como si fuera una fiesta más y pues sí, o sea, ahorita vemos como la gente solamente lo mira desde la manera comercial, ¿no? Y si no hacemos un alto como cristianos, pues pasamos esta fiesta como si fuera una más del mundo y que bueno, nació el niño Jesús y ya pasamos de largo, pero sin embargo la iglesia invita que en este tiempo podamos nosotros tomarnos el tiempo y profundizar en el amor que Dios Padre nos tiene, que Dios nos regala, que Dios le regala no solamente al mundo, sino que me regala a mí en particular. Entonces Dios me permite que en este tiempo de Adviento yo pueda ir a profundizar por qué Dios quiso hacerse hombre, porque Dios quiso bajarse del cielo para hacerse uno conmigo. Y eso, y pues sobre todo también mirar lo bello y lo bueno que ha sido Dios Padre al regalarnos a su único hijo. Entonces, pues qué bonito que nos dice el Papa Benedicto XVI, el tiempo de Adviento es un tiempo para poder contemplar. Entonces, ojalá podamos bajarle a toda la bulla que hay en alrededor de nosotros. Claro. Porque en este tiempo pues es un momento también de mucha bulla, porque pues obviamente es el tiempo de la alegría, pero que esa bulla no entorpezca en el corazón, en lo que Dios quiere ir sembrando hasta el día del nacimiento.
Claro, que esa alegría sea de alegría de preparación, porque estamos esperando al niño Jesús, ¿verdad? Porque sí, o sea, este tiempo es para fiestas, toda la gente se junta, que las decoraciones y todo, y está bien, pero no dejemos de lado lo más importante de esta fecha, que es el nacimiento del niño Dios. O sea, creo que es importante para los que ya están decorando sus casas que también hagan ese espacio para el niño Jesús, para este nacimiento, para este evento que ocurre el 25, que es el nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Entonces, como que es importante que hagan ese espacito en sus casas y en sus corazones. Y pues, qué sabiduría y riqueza tiene nuestra iglesia que nos va llevando por diferentes periodos litúrgicos, ¿verdad? Durante el año, para que podamos conocerlo y podamos vivirlos más plenamente. Entonces, quiero invitarlos a que escuchemos lo que se pregunta en Eclesiástico 33:7. ¿Por qué un día es superior a otro si toda la luz de cada día del año viene del sol? Y el mismo libro contesta: en la mente del Señor fueron diferenciados. Él hizo distintas estaciones y fiestas. A unos los ensalzó y santificó, y a otros los hizo días ordinarios. Entonces, tenemos una pregunta y una respuesta muy buena del por qué y cuál es la diferencia, ¿verdad?
Sí, es algo tan bonito que, o sea, Dios ha querido adornar en cada tiempo y ha querido colocar altos y bajos. Altos donde la fiesta va y viene, porque pues la en realidad la misa como tal es una fiesta.
Claro.
Y diariamente hay muchas fiestas, o sea, dentro del año litúrgico es muy rico porque vemos a muchos santos, vemos a muchas fiestas de nuestro Señor, vemos las fiestas de la Virgen, pero en esas subidas y bajadas el Señor sube con una fiesta, pero también lo baja a un tiempo de mirarnos, de expiar también, de poder mirarnos, de poder comprendernos y también pues de volver otra vez es algo maravilloso. Y esto pues ahí como decíamos es distintas estaciones y fiestas y días ordinarios, o sea, se llama y todo esto como tal se llama tiempo o año litúrgico. Sí, y este exalta tanto la divinidad, la magnificencia de la creación, en la creación, como la divina misericordia y la redención como tal. Entonces, como todo el tiempo litúrgico nos habla de Cristo y nos habla del amor de Dios Padre, nos habla del Espíritu Santo como tal y cómo Él ha hecho todo, o sea, por cada uno de nosotros es un tiempo rico, porque es un tiempo completo en el que abarca toda la vida de Cristo, y por eso es que diariamente, año a año, se repite para que podamos nosotros volver a recordar por qué estamos aquí y por qué hemos sido, o sea, por qué hemos sido redimidos, por qué Dios nos ha amado tanto. Y se repite, pues, como decíamos, en tres ciclos diferentes, donde pues es pues se ve diferentes matices de Dios y podemos pues ir aprendiendo y ir conociendo de Dios.
Y es importante esto que acabas de mencionar, porque es importante meditar a fondo en qué consiste la historia de la salvación, y es lo que la liturgia quiere llevarnos a contemplar. Entonces, por eso es que es importante conocer la liturgia, porque si no la conocemos, si no la estudiamos, no vamos a conocer toda la historia de la salvación. Entonces, primero está la creación, en donde Dios forma de la nada cascadas de belleza y armonía. Recordemos que Él crea todo, ¿verdad? Crea el mundo, nos crea a nosotros, crea a los animales. Entonces, es aquel derroche de esplendores, aquel derroche de belleza que Dios coloca al hombre en la cima, dándole esa dignidad sobrenatural de hijo suyo y haciéndolo partícipe de su divinidad, ¿verdad? Entonces, recordemos eso, que la creación Dios crea y todo lo que crea es divino, y todo lo crea por nosotros y para nosotros, ¿verdad?
También luego podríamos decir que hay una segunda creación, que es la salvación del género humano, donde Dios acepta la muerte de su Hijo único para la vida divina, que es el brote nuevamente del hombre caído. Entonces ahí vemos como Dios Hijo, ¿sí? Él se hace uno y se acepta la voluntad de poder salvarnos a través de la cruz, que es lo que vemos en el tiempo de este tiempo también de cuaresma que desarrollamos en.
Y por eso vemos que en este ciclo litúrgico semanal figura y celebra los seis días. Primero, en el que Dios trabajó creando el ambiente propicio para esa aparición del hombre. Y el séptimo día Dios descansó, exigiendo del hombre un tiempo de descanso. ¿Para qué? Para que alabe al Señor, su creador, su amo, y recupere también sus fuerzas físicas, morales y espirituales. Mientras que durante los tiempos litúrgicos recorre las etapas sobresalientes de la historia de la salvación. Entonces, Dios todo lo hace perfecto, ¿verdad? Entonces, hasta dio un día de descanso para exaltar al Señor. O sea, no es de descanso y decir, no, ya no hago nada. No, o sea, descansas y exaltas al Señor, agradeces y le das su lugar a Él.
Sí, es muy bonito poder escuchar todas estas lecturas que nos ayudan a ir mirando cómo Dios hace desde la creación, o sea, va desarrollando un papel, va mostrándonos o va explicándonos durante la misa y durante todo ese tiempo litúrgico, o sea, sí, la belleza de poder haber sido creados, de cómo Dios nos creó, de cómo Dios iba formando a cada cosa en el mundo. Y pues sobre todo estas lecturas nos ayudan mucho como a poder mirar también el tiempo en el que Dios pues se entrega por nosotros, que es todas estas siete lecturas que podemos ver en el tiempo de la cuaresma. Y que pues luego, pues obviamente el Señor, en los tiempos normales, verde, como decíamos, claro, en el tiempo verde, que es el tiempo también de la esperanza, en este tiempo verde que nosotros vemos, pues simplemente estamos viendo cómo Dios, o sea, fue caminando con nosotros. Él ha ido haciendo milagros, cómo fue desarrollando su vida pública, porque pues muy poco sabemos también de la vida privada de Jesús, porque pues Él simplemente se encargó como tal de vivir la vida normal como todo ser humano, pero pues podemos ver esta vida pública que el Señor nos regala, que fueron tres años nada más, pero que esos tres años fueron riquísimos para nosotros poder ir también alimentándonos. Y por eso después del pecado de Adán y de Eva empezó a manifestarse la misericordia divina, o sea, desde ese principio, y es ahí donde Dios también escoge a un pueblo, como decíamos, Abraham y su descendencia, y es muy bonito porque la liturgia no solamente viene con los evangelios, sino viene también con el Antiguo Testamento, y que viene desde Adán y Eva, y viene relatando toda la liturgia desde el principio, para que ella pudiese pues nacer también el Hijo amado del Salvador, y como suspira y gime y anhela desde entonces la humanidad como tal, por el prometido Redentor. De esta época de suspiro abarca todo el Antiguo Testamento, de todo, o sea, desde Eva, claro, ya estaba esperando como tal el Salvador, o estaba esperando una luz en medio de ese túnel tan oscuro que se veía, porque pues al entrar ellos en esta vida, como no la normalidad, porque no era la normalidad, pero pues era, fue por el pecado, cayó claro. allí, pues ellos seguramente llevaban en su corazón el deseo de que no toda la vida fuera así, ¿no?
Claro.
Y pues qué bonito que pues pudiéramos ver que Dios sí entró a poder salvarnos, a poder redimirnos, a ayudarnos.
Y pues esto es lo que se vive durante las 4 semanas de Adviento, que culminan con la venida del niño Jesús, entonces celebrando el 25 de diciembre, como todos sabemos. Entonces ese es el tiempo de anhelar fervientemente esa llegada del Salvador a nuestra vida. Entonces vemos cómo, como tú decías, hermana, cuando Adán y Eva entraron a este mundo pues de pecado, porque fue por el pecado, ellos anhelaban, esperaban algo, y eso es lo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el culmen en el nacimiento del niño Jesús? Ahí termina el Antiguo Testamento, ahí es la venida de este niño Jesús a salvarnos, ¿verdad?
Y luego viene la Pascua y la resurrección después de la muerte de nuestro Señor, como decíamos, durante estos 40 años, o 40 días, 40, perdón, sí. 40 años. Bueno, 40 años estuvo Israel dando vueltas en el desierto, por eso salen los 40 días, y pues en estos 40 días pues sale lo que es la Pascua, o sea, llega la resurrección, después de la muerte viene la glorificación de nuestro Señor, y pues en esta gloria pues viene la resurrección, donde pues nos lleva con tal la alegría de este tiempo tan bonito también que vivimos como iglesia, porque claro, es algo maravilloso poder experimentar este tiempo de resurrección que a la final pues viene siendo tanta la alegría que son 40 días que celebramos esta Pascua.
Así es. Entonces, y pues luego de esta Pascua que ya celebramos y se va hasta la ascensión de Jesús al cielo. O sea, la iglesia revive los 40 días que separaron estos dos acontecimientos. Y después, imitando a María y a los apóstoles, entra en el cenáculo para la novena preparatoria a Pentecostés. Entonces, esa es la siguiente etapa, el Pentecostés. O sea, después de la ascensión de Dios, pues viene esa alegría también, que es el Pentecostés, el recibir al Espíritu Santo.
Cierto, cierto. Me acordaba que no son 40 días después de la Pascua, sino son 50, porque son Pentecostés.
Sí.
50 días de fiesta por la resurrección para poder recibir el Espíritu Santo. Claro. Y esta es la alegría más grande en la que podemos pues gozar. Uh-huh. Eso es una fiesta larguísima. Una fiesta pues obviamente tiene que ser larga, claro, porque pues que... si el sufrimiento fue largo o si el sufrimiento igual, fue fuerte, sí. Tiene que ser fuerte también la fiesta, porque pues es algo que el Señor nos regala y pues que la gran familia cristiana que somos nosotros y que también lo vivirán en los últimos tiempos, el tiempo de la iglesia confiada a Pedro y sus sucesores, la cual culmina con la fiesta de Cristo Rey. O sea, que también allí podemos ver varias fiestas juntas, porque pues son muchas fiestas que hay a lo largo del tiempo litúrgico, pero este tiempo es rico en fiestas, y sobre todo pues vemos que a lo último sale Cristo Rey, que fue lo que vimos hace poco que fue hace ya el domingo pasado, decir, sí, hace dos domingos. Entonces, vemos en esta fiesta de Cristo Rey, pues la única fiesta que se celebra algo que todavía no ha sucedido, sino que sucederá en la segunda venida de Cristo al mundo, y pues que nos trae también esa alegría, esa esperanza de los cristianos, como decían los sacerdotes en todo este tiempo, esas semanas, donde decían, todos los cristianos deberíamos estar contentos y felices, y sobre todo pidiendo la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque quien está en los caminos de Dios no ve, porque pues leíamos lecturas trágicas, ¿no? Pero quien ve todo esto, lo ve con esperanza porque está agarrado de la mano de Dios. Quien obviamente está metido en el mundo, pues solamente lo que verás es terror y miedo, ¿no? Pero la venida de Cristo nos ayuda a darnos cuenta de que esta segunda venida va a ser para iluminar, para ayudarnos a salir de nosotros mismos, ayudarnos a poder mirar a Cristo puramente y decir, oye, o sea, todo lo que yo estoy haciendo está mal, esto puedo hacerlo mejor. Y esto nos da mucha alegría, y sobre todo, pues, en estos tiempos tan difíciles en que uno sale a la calle y ve tantas cosas extrañas, o sea, y tantas cosas fuertes, uno dice, Señor, o sea, ven. Eso es lo que tenemos que repetir en este tiempo. Señor, ven a nuestras almas, adelanta la hora, le podíamos decir a María también. Qué bonito sería pedir esto de corazón, porque realmente lo necesitamos, una luz del Señor, la ayuda de Dios que viene a salvarnos nuevamente y a iluminar nuestras conciencias que están muy apagadas por los pecados, por el vicio, por tantas cosas.
Sí, o sea, por eso tenemos que estar preparados, preparados para ese día que todos vamos a compadecernos ante el tribunal de Dios, como lo dice San Pablo a los Romanos 14:10. Con esta fiesta, que a finales de noviembre, como lo celebramos, ahí es donde se cierra el ciclo litúrgico y terminamos de abarcar un solo año, los miles de años de la historia de la salvación.
Así es, bueno, esto ha sido muy interesante, dijera, ojalá que podamos ahondar cada día más en la liturgia, porque es riquísima y porque nos ayuda mucho a estar, sí, como más no caídos en la mata, no llegar a la misa como que otro día más, sino ayudar a poder crecer en esa unión con Cristo. Así que bueno, esto fue todo por esta primera parte, así que los invitamos a decir con nosotros, Padre,
que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, ya estamos en nuestro Viviendo el Hoy, pues les queremos recordar a todos nuestros oyentes que ya nos pueden llamar, ya desde hace días no recibimos una llamada, así que nos gustaría tener por ahí alguna, y pues les vamos a recordar los números. Desde Estados Unidos es el 866-398-6377, y fuera de los Estados Unidos es el 1205-271-2976, ahí para que pues se animen a llamar, a ver si el día de hoy sí escuchamos a alguien, y pues ahí sí hay nuestros chats abiertos también. Escríbanos desde donde nos hablan.
Así es, bueno, en el día de hoy vamos a seguir ahondando, como estamos hablando del tiempo litúrgico, pues qué bonito también poder saborear todo lo que nos da la iglesia y sobre todo lo que empezamos este domingo, que fue un tiempo de espera, y pues hablaremos de lo que es la corona y por qué la corona de Adviento. No sé si algunos de ustedes pueden saber por qué la corona de Adviento, por qué la hacen en su casa, y si la hacen en su casa, ojalá pudieran comentarnos a través del chat, a ver, para ver si ustedes también la hacen y cómo la hacen en su casa. Y pues sobre todo queremos ahondar en lo que es el origen de por qué la corona de Adviento, y pues esto se remonta a lo que es Alemania, aunque se desconocen las fechas exactas de cuando esto sucedió. La historia han sugerido que los pueblos germánicos precristianos encendían las velas alrededor de la corona en los oscuros meses del invierno. Como sabemos, este tiempo es un tiempo pues frío. En la mayoría de los lugares es un tiempo frío, sobre todo pues para estos lugares de acá. Y pues el invierno como anticipo pues de los meses más cálidos y luminosos de la primavera. Esta tradición evolucionó probablemente hasta convertirse en una corona de Adviento en algún momento de la Edad Media, transformando la tradición pagana en cristiana. O sea que eso era algo que pues normalmente no se hacía cristianamente, claro, pero pues ajá, como toda la iglesia, gracias a Dios, pues trata de irlo encaminando para poder que sea algo sí cristiano, de eso que se ve en la cultura, ajá, poderlo apropiar también y llevarlo a las culturas, sí, para poder ser más uno solo con el pueblo. Pues esto se empezó a hacer cristianamente. El reverendo William Saunders explicó que hacia el año 1600 tanto católicos como luteranos tenían prácticas más formales en torno a la corona de Adviento. Con el tiempo, la tradición de las coronas de Adviento se extendió más allá de Alemania y llegó a otras zonas del mundo, concretamente toda la Iglesia de Occidente.
Qué bonito, porque como tú dices, era una fiesta que era más como del mundo, más pagana, y pues lo lograron. Sí, le dieron un giro y lo cristianizaron, que es muy bonito también. Y pues el significado de la corona de Adviento, la forma circular de la corona de Adviento significa el amor infinito de Dios por nosotros, o sea, que no tiene fin. Como la verdadera luz del mundo, Jesús que nos conduce a la vida eterna con Él. Entonces los materiales de la corona de Adviento nos llevan igualmente a reflexionar sobre la naturaleza eterna de Dios. Tradicionalmente las coronas de Adviento se han confeccionado con hojas perennes, como la de pino o abeto, que mantiene su color verde más allá de la estación en que se recogen. O sea, como que ya no están esas hojas, pero poniéndola en la corona de Adviento se recuerdan, ¿verdad? Y luego, hoy en día hay muchas interpretaciones modernas de las coronas de Adviento que nos siguen ayudando a celebrar ese significado tradicional de la corona, que es preparar el camino para la luz del mundo, o sea, Jesús. Y las coronas a pilas o con LED son un buen ejemplo de ello, ya que simulan las cuatro velas, que no es necesario encenderlas cada semana, pero para nuestro caso sí, cada semana pues simboliza algo, encender esa velita simboliza algo en el tiempo de Adviento en nuestros corazones.
Qué bonito poderla tener. Normalmente pues las coronas de Adviento pues se hacen con pino, es lo normal, con pino, pues puede ser pino no natural, puede ser un pino normal, pues de los que uno compra en la tienda, pero pues obviamente este pino verde pues simboliza lo que es la esperanza como tal, y pues alrededor podemos colocarle algunas cositas, puede ser moradas, sí, adornos morados, ya sea dorados y rojos, y pues obviamente ojalá pudiésemos llevar, si no tenemos en nuestra casa y si no lo hicimos este domingo, ojalá lo podamos hacer entre esta semana y la o el domingo,
retomar, sí.
y poder llevar nuestra corona de Adviento a la iglesia, ojalá, y pues que el sacerdote pueda hacer la bendición, porque eso es muy importante también, poder tenerla como, no como algo, como un objeto que solamente es para
decorar,
sí, como para decorar, sino para bendición como tal de la casa y para podernos hacer entrar en el misterio. Estas velas de Adviento pues simbolizan, son cuatro velas, y las cuatro velas de Adviento representan los cuatro domingos de Adviento, es decir, simbolizan respectivamente la esperanza, la paz, la alegría y el amor. Son cuatro velas. En algunos hogares y parroquias también se encienden una quinta vela, la Nochebuena para la Navidad, que representa el nacimiento del niño Jesús. Esta vela, cuando se añade a la corona de Adviento, suele ser blanca y más grande que las demás. Se coloca en el centro de la corona. Eso es, pues, en algunas iglesias, claro, no siempre es algo, pues, que sea, pues, fuerte.
Claro, y pues, tenemos como semanas, nombres y colores de las velas de Adviento. Entonces, la semana 1 es la esperanza, que es la vela de la profecía. La semana 2 es la paz, que es la vela de Belén. Estas dos velas pueden ser moradas. Y la semana 3 es la alegría, que es la vela del pastor. Entonces, muchas veces esta vela se utiliza de color rosado, que significa la alegría. Y la semana 4 es el amor, que es la vela del ángel. Entonces, por lo general, las tres velas son moradas y una rosada. Pero yo también he visto que se usan de otros colores, ¿verdad? Pueden ser o las cuatro moradas. Y ya decíamos como que si enciendes una el 25 puede ser blanca. Yo creo que eso ya es como más como creatividad de la persona, pero para mí lo importante es el significado, o sea, que esta semana es la de la esperanza. Si ayer no lo pudiste hacer, pues hazlo hoy, hazlo en la semana, y pues importante que ores con la vela, enciendas la vela en familia y que traigas esa esperanza a tu hogar.
Sí, bonito que todos podamos reunirnos y ojalá pudiéramos hacer una oracioncita pequeña y una reflexión donde nos pudiera adentrar a este tiempo de Adviento, que es un tiempo, pues, como decíamos, de espera, pero también de reflexión, de adentrarse en el corazón y poder sacar todo aquello que no me sirve y poder agarrar aquello que necesito para poder seguir caminando. El Papa Francisco nos regala una frasecita donde nos dice: el Adviento es un viaje hacia Belén, que nos dejemos arrastrar por la luz de Dios hecha hombre. Eso es lo que significa como tal la luz que viene al mundo. Y pues ojalá que en el tercer domingo podamos compartir esa alegría, porque pues es el letaré, esa tercera velita que prendemos, que es rosada, nos significa la alegría y es un compartir de que ya viene el Señor. Y ojalá podamos hacerlo en familia también, esta tradición tan linda que tenemos en nuestra fe cristiana.
Así es. Bueno, entonces, hermana, vamos a saludar a todos los que están conectados el día de hoy. En Facebook tenemos a Erlinda Retuerto, tenemos a Elida Pérez, a Carla Matute, a Balbina Rendón, a Rosita Chávez, a Jorge Melgoza, a María Cuenca y a Flor Díaz, que nos escribe desde Washington, y a Kimi Aranda.
Ok. También tenemos en YouTube a Lucy Fajardo. Bendiciones, ella nos manda bendiciones a toda nuestra familia, muchas gracias. También Julia Rendón, Diana Serrano, Karina Hueso, desde El Salvador, también nos manda saludos Don William, y también Javier Cruz, desde Texas. También nos escribe Celerino, Él también nos manda saludos, también saludos para ti, Celery, ¿no? Flor también, Flor María, saludos también a ustedes. Y Ricardo Barraza, desde Argentina, ¡guau! Wow. También Yvette Santiago y Marisela Nivicela. Dios las bendiga desde Nueva York.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escriben por ahí.
Bueno, y con eso vamos, seguimos conectados en la segunda parte de nuestro tema.
Seguimos conectados, seguimos conectados.
Y seguimos hablando de este año litúrgico, nuestro tema que se llama Conoce el Tiempo Litúrgico. Cuán maravilloso este tema y cuán maravilloso ese don divino que es el año litúrgico, que nos permite, como ya mencionábamos, revivir y aplicar en nosotros esas gracias que Dios nos da, esas sobreabundantes gracias que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han mandado, han derrochado a manos llenas sobre la humanidad, sobre nosotros que somos los pecadores, ¿verdad?
Sí, aparte pues también conseguimos o conocemos este don hermoso de que Dios nos ha dado en cada paso, en cada año litúrgico. Es una huella de la historia de la salvación en la vida de cada uno. Pues es algo que reconocieron muchos santos en nuestra vida, en nuestra iglesia, perdón, y es algo que es algo muy bonito porque pues a la final ellos pudieron compenetrarse tanto en la historia de la salvación, uh-huh, en la historia de Dios, que pues eso hizo huella en sus almas, y entre ellos está San Agustín, quien decía: con la celebración de fiestas y días determinados, publicamos y consagramos la memoria de los beneficios de Dios para el correr de los tiempos, no se introduzca el olvido de la ingratitud. Sabemos que cuando nosotros pues olvidamos también, o sea, somos ingratos, como decía, a veces quien no recuerda lo que hicieron por él, lo que claro, se hizo, lo que otro sacrificó, pues ciertamente se nos olvida. Sí, o sea, ¿por qué? O el por qué amarlo, el por qué seguirlo, ¿por qué? Sí, entonces entra la ingratitud, como decía. Por eso es que diariamente la iglesia nos recuerda, como para que no se nos olvide por qué el Señor vino a esta tierra y se entregó totalmente por nosotros. Y qué profundo es esta meditación, pues la verdad es que muchas veces por las ocupaciones cotidianas olvidamos el tiempo presente, y esto es lo que nos quiere decir este santo en este día, San Agustín. No solamente lo dijo en ese tiempo, sino que nos lo dice ahora nuevamente.
Sí, y pues San León Magno Papa también enfatiza cómo las fiestas litúrgicas pues nos actualizan esas gracias derramándolas en todos los tiempos. Él dice que los auxilios instituidos por Dios para la santificación de nuestras almas y de nuestros cuerpos se renuevan sin interrupción al correr de los días y de los tiempos, para que la medicina misma de nuestra flaqueza nos sirva de preparación. Entonces, esas bendiciones, todo eso, o sea, también se renueva cada año que vivimos este tiempo, este Adviento, ¿verdad?
Sí, y por lo tanto, pues también nos dice el Papa Pío XII, resaltando la misma idea, dice: todo el año litúrgico puede considerarse como un magnífico himno de alabanza que la familia cristiana dirige al Padre Celestial por medio de Jesús, nuestro mediador. Pero requiere también de nosotros un estudio diligente, bien ordenado, para conocer y alabar cada vez más a nuestro Redentor. Es un esfuerzo eficaz y un adiestramiento continuo para imitar sus misterios. El año litúrgico, el que la piedad de la Iglesia alimenta y acompaña, no es una fría e inerte representación de hechos que permanecen en el pasado, o una simple desnuda renovación de realidades de otros tiempos. Es más bien Cristo mismo que vive en su Iglesia siempre y que prosigue el camino de inmensa misericordia por el que iniciamos en esta vida mortal, cuando pasó derramando sus bienes. ¡Qué bonito! Porque a la final, o sea, sí, lo que nos quiere decir este santo, el Papa Pío XII, es que Dios no es un Dios muerto, no, sí, ajá, que pasó por nuestra vida una sola vez y su historia solamente quedó en el pasado, como decir un Nietzsche, como decir, no sé, un Fidel Castro, yo no sé, alguien que pasó por la vida haciendo algo y ya se murió y pues quedó su tiempo. No, o sea, Cristo es un Dios, y es un Dios vivo, y es un Dios vivo que diariamente podemos nuevamente renovar todo aquello. Es como cuando uno va a la misa, ¿no? O sea, claro. no es que vamos a ir a conmemorar algo, no es que Dios se va, vamos a hacer una conmemoración de la consagración de Jesús o cuando Jesús se entregó por nosotros. No, es que Dios nuevamente toma ese pan, toma ese vino y se hace carne y vuelve a estar en el Calvario en ese instante de la Santa Eucaristía. Es decir, que en el tiempo litúrgico, cuando volvemos a recordar lo que es la Cuaresma, estamos reviviendo nuevamente, estamos viviendo ese momento con Cristo. Y si nosotros nos adentramos tanto, vamos a lograr sentir que estamos en el Calvario con Jesús en ese instante en el que se entregó. Porque pues es algo vivo. Como tal, el tiempo litúrgico es un tiempo de Dios que se vive al instante.
Es como cuando nos confesamos también, hermana, que vamos, nos arrepentimos y empezamos de nuevo. O sea, revivimos todo y dejamos todo y podemos revivir ese amor por Cristo y empezar de nuevo. Entonces, es lo mismo. Entonces, definitivamente, después de escuchar esto, pues es imposible empezar este año, o sea, es imposible empezar este año nuevo litúrgico sin recordar que todo lo que la Iglesia me invita a celebrar cada día es simplemente y es grandiosamente una huella del amor de Dios en mi vida. Entonces, ¿cómo no vamos a recordar esto? ¿Cómo no vamos a vivir esto? Entonces, tenemos que iniciar esa ilusión del Espíritu Santo, iniciar de la mejor manera este Adviento, iniciar de la mejor manera esta preparación en nuestra vida.
Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude sobre todo a poder reconocer ese amor de Dios Padre, o sea, porque a la final Dios Padre nos deja al Espíritu Santo para que nosotros pueda reconocerlo a Él, ¿no? Y qué bonito poder pedir el Espíritu Santo en este tiempo para poder vivir a profundidad el amor del Padre, porque el Padre se ha derramado profundamente en nosotros dándonos a su Hijo. O sea, Él ha querido desde su corazón, o sea, derramar todas las bendiciones a través de Él. Porque, pues, claro. ¿Qué más podía darnos que fuera tan rico que no fuera su propio Hijo? Y qué podía, o sea, no podía dar más sino a esa riqueza tan grande. Y por eso este tiempo de espera donde nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, pues merece ser el tiempo llamado tiempo del Padre. Escúchalo bien. Este tiempo merece ser llamado el tiempo del Padre. ¿Por qué? Porque pues tenemos el tiempo del Hijo, que es el tiempo de la Cuaresma, tenemos el tiempo del Espíritu Santo, que es en Pentecostés, pero el tiempo del Padre, ¿cuál será? Pues este tiempo de Navidad, porque nos regala a su Hijo. Es el tiempo donde Dios Padre nos muestra todo su amor, dándonos a ese su único Hijo, en el cual pues nos hace felices, porque pues nos manda todo, o sea, nos manda el amor mismo de Él, y pues esto es lo que Dios Padre ha querido darnos para nuestra salvación.
Qué bonito, porque entonces tenemos que estar agradecidos y felices y dándole todo ese agradecimiento y ese amor a nuestro Padre, que es este tiempo, ¿verdad? Y para ello la Iglesia revive este tiempo en las 4 semanas de Adviento, la Cuaresma del Padre, por decirlo así, que es una invitación al silencio, a la oración, a la meditación. Entonces, esta invitación a estas cosas es regalémoselas al Padre, meditemos con Él, agradezcámosle, o sea, sí, hagamos esos silencios por Él, por el Padre que Él nos está dando todo lo de Él, todo su amor.
Así es, dicho de otra manera, María Fernanda, con la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María, se inició el tiempo del Hijo, que la Iglesia revive principalmente en la Cuaresma, día de la Cuaresma del Hijo, como un tiempo de intensa penitencia, mortificación y ayuno. Eso es lo que hacíamos nosotros en la Cuaresma. Y desde Pentecostés la Iglesia entra de lleno en el tiempo del Espíritu Santo, como decíamos, dando la segunda venida, pues preparando esa segunda venida de Cristo. Y en esta Cuaresma del Espíritu Santo, pues abarca los 40 días que transcurrieron entre la resurrección y la ascensión al cielo, más los 9 días entre la ascensión y Pentecostés. Y es un tiempo donde debemos vivir más especialmente en la obra de amor y la misericordia y del apostolado.
Qué bonito.
Cada uno tiene sus tiempos.
Todo tiene sus tiempos, en cada uno de los tiempos siento que podemos hacer cosas diferentes para agradar a Dios, o sea, obras de misericordia, obras de caridad, la oración, los silencios hacia Dios. Entonces tenemos como un año muy variado en lo que es la Iglesia, ¿verdad? Entonces, año tras año, mediante el ciclo litúrgico, Jesús viene. ¿Y a qué viene? A rejuvenecer a la Iglesia, visitándola como su esposo para colmar sus necesidades. Y esta sucesión de fiestas y de estaciones místicas debería asegurarnos todos los medios necesarios para esa vida sobrenatural, sin la cual nuestra vida mortal no es más que una muerte. O sea, es una muerte más o menos disfrazada para esa vida que nos espera más allá.
Sí, qué bonito que podamos vivir esto verdaderamente como familia, como decías tú, o sea, el tiempo del Padre es un tiempo donde nosotros, o sea, hacemos silencio, bajamos un poquito el volumen, podemos regocijarnos o poder disfrutar de ese Padre de nuestro, del cielo, y pues nosotros vamos a seguir anudando, mejor dicho, en la conclusión en esta próxima parte, pero esperamos que ustedes también puedan disfrutar de esta canción y poder también adentrarse en qué es lo que el Padre del Cielo quiere que yo le agradezca, quiere que yo lo ame, quiere que yo me entregue, porque quiero hacer silencio. Entonces, pidámosle al Señor que con este canto podamos adentrarnos a pensar qué es lo que el Padre del Cielo desea para nosotros. Así que digamos juntos, Padre,
que todos te conozcan y te amen.
Bueno, y seguimos con este tema del día de hoy. En esas conclusiones, conoce el tiempo litúrgico. Y pues si no conocías el tiempo litúrgico y si aprendiste algo hoy, puedes escribirnos, bueno, aprendí esto, hermana, yo no sabía nada. Porque puede ser que no lo sabías. Entonces, pues qué lindo poder meditar en este tiempo de la liturgia, en el que es pues rico, y pues sobre todo recordándole que este tiempo del Padre, como decíamos, es un tiempo de invitación, de silencio, oración y meditación. Ojalá lo puedas tener bien en claro, lo puedas anotar en algún lugar. Claro. Hoy este tiempo, hasta llegar al momento de la Navidad, es un tiempo para profundizar en el Padre, para poder hacer silencio, oración y meditación, de saber cuán grande, cuán bello ha sido el Padre del Cielo con nosotros, de regalarnos a su único Hijo, de darnos tanto amor en este tiempo de Navidad.
Y muchos dirán, no, ¿por qué? ¿Por qué de silencio? Si este mes es como bien, bien transitado, por así decirlo, como de fiestas, reuniones, compras y así, pero exactamente eso, tienes que detenerte un momento en tu día y decir, bueno, voy a hacer ese silencio al Padre, voy a interiorizar con el Padre, entonces Tómate tus tiempos de oración, pero así bien meditados. Haz ese tiempo también de oración en tu día para poder tener esa conexión y poder preparar tu corazón. Así como preparas tu casa, preparas tus reuniones, también preparar tu corazón para el Señor. Y pues hemos aprendido cómo la iglesia a través de esos tiempos litúrgicos nos lleva a recordar y a hacer nuestros esos principales momentos de la vida de Jesús como muestra de la historia de la salvación para mi vida, para nuestra vida. Entonces, es mi deber saber aprovecharlos, no sin antes pedir esta gracia. Entonces, pues ya sabemos que es por nosotros, que por nosotros mismos no logramos nada. Entonces, es importante que entremos en oración, que le pidamos a Dios que sepamos aprovechar cada momento, o sea, cada paso de este tiempo, de este año litúrgico, de todo este tiempo. Entonces, es importante pedirle al Señor que nos prepare, tomarnos, como decía, ese tiempo de oración para irnos preparando poco a poco a lo que viene, ¿verdad? Porque ahorita es el nacimiento del niño Jesús, pero luego vienen los demás tiempos, entonces prepararnos desde ya a todo lo que se viene.
Así es, un tiempo rico para poder terminar el año civil, para poder adentrarnos en nosotros mismos y poder sacar aquello que no nos sirve, uh-huh, para poder el próximo año empezar esa vida de gracia, ¿sí? Claro. Es un tiempo que nos da la iglesia para podernos preparar para el próximo año. Hay que agarrar todas las oportunidades que la iglesia nos brinda, y una de ellas también es el Catecismo Católico en el numeral 2.177 nos dice: antes de que el comercio y el mundo nos quiera robar el verdadero sentido de las fiestas litúrgicas, el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la iglesia como fiestas primordial del precepto, es decir, como cristianos e hijos de Dios debemos asistir de la mejor manera, con la mayor disposición y sin falta a la celebración eucarística dominical. Esto, uh-huh, que nos dice el catecismo nos va a ayudar muchísimo porque, claro, pues a la final, si nosotros vamos a cada domingo a misa, y si aprovechamos también de ir cada semana o algunos días de la semana, depende de lo que sea tu trabajo, pero ojalá pudieses ir toda la semana, o sea, esto te ayudaría a adentrarte muchísimo más en el misterio, uh-huh, de la Navidad, y no quedarte solamente con algunas cosas que te tira el mundo, que solamente ponga ahí el árbol, ponga ahí los cajones, ponga ahí lo que sea, o sea, sí, ponga ahí las luces, porque eso, pues, no, eso es algo superficial, como decíamos, pero no, es a la alegría exterior, pero esa alegría interior te va a ayudar a poder, a que sea mucho más grande, claro, la alegría exterior.
Claro, o sea, hacer como una mezcla. Está bien que uh-huh, decores, que te guste tener bonita tu casa y todo, pero también dale ese tiempo a Dios, como decía la hermana. O sea, si puedes ir más días a misa en la semana, pues te va a ayudar uh-huh, a tener esas conexiones con Dios. Y pues claro, o sea, ya con esto, más que si decoras, más que si la alegría de los niños, pues va a ser aún más alegre, porque todo tiene un sentido, el por qué decoras, el por qué haces fiesta, y es por la venida de Dios. Igualmente debemos tener presente de observar los días de Navidad, la Epifanía, la Ascensión, el Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción y Asunción, San José, los santos apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. Recordemos que este precepto es más que una regla, sino que es una oportunidad para recibir las gracias que Dios nos tiene preparadas desde toda la eternidad en cada uno de estos misterios. Entonces, sí, tratemos de vivir cada una de estas cosas, cada uno de estos santos, tratemos de hacer esas celebraciones, de saber el porqué, de informarnos el porqué de cada celebración en estos tiempos y vivirlos con un principal motivo, sabiendo el porqué, ¿verdad?
Uh-huh. Sobre todo si nos ahondamos cada día más, pues podemos ir creciendo en santidad, que es lo que a la final queremos, ¿no? Esto nos ayuda a ver el tema pasado o la temporada pasada, que es ser santos, y pues si nosotros cada día nos adentramos a vivir la liturgia, yo creo que pues sí, cualquiera de los santos nos va a quedar pequeños, porque es. Podemos ir adentrándonos mucho más en eso que Dios quiere ir haciendo en nosotros. Así que pues bueno, vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que en este Adviento pues podamos sí ir adentrándonos en ese misterio del Adviento, que ella nos enseñe a amar a Dios Padre como ella amó a Dios Padre. A la final ella fue la que más amó, así que pues vamos a hacer esta oración para culminar este tema del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Padre del Cielo, tú que nos has amado con gran ternura, con gran amor, te colocamos en este día todas las alegrías que el mundo nos da, que hay en cada una de las cosas que colocamos en nuestra casa, de nuestras familias que nos reunimos. Ayúdanos, Señor, a que esto no nos saque del verdadero sentido de la Navidad, el verdadero sentido de que tu Hijo vino al mundo por amor y por el amor que tú nos has tenido. Papá, gracias, gracias infinitas porque nos has amado con inmenso amor, porque nos has demostrado tu ternura, tu compasión, porque nos has querido venir a salvar. Gracias, papá, te pedimos que envíes a tu Santo y Divino Espíritu para poder renovar esa alegría que tuviste tú al regalarnos a tu Hijo, la compasión. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hoy les acompañaron la hermana Socorro
y María Fernanda.
Y en este es su programa de Conectados en Familia. Dios los bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. Conectados.
Love it.